Bienvenidos a un espacio donde las grandes historias se cuentan sin apuro. Historias que trascienden. Pasen y súmense a nuestro living de viernes. Comienza Mariana en el aire con Silvia Fesquet, Silvina Quintanz y Silvia Cordano por Radio Cultura.
Hola, buenas noches, buen viernes. Estamos otra vez con Marian en el aire. Estamos en la emisión número 4. Si no escucharon las anteriores, los invitamos a que lo hagan en nuestras redes sociales, en las redes de la Asociación Marian y en las redes de Radio Cultura. Y bueno, hoy iniciamos un nuevo programa con dos invitadas muy especiales, las dos miembros de la asociación. Estamos acá, yo soy Silvina Quintanz, estamos con Silvia Fesquet, con Silvia Cordano, las tres periodistas, las tres con muchos años de trayectoria y las tres miembros también de la Asociación Marian, que es la que de alguna manera acompaña este ciclo. Bueno, hoy estamos en un día lluvioso, en un día bastante feo, ¿no?
Tratando de ponerle al mal tiempo buena cara, si es un
día
viernes.
20 grados a las 8 de la noche.
Rarísimo, rarísimo.
Dificilísimo. Bueno, estamos a las 8:06, estamos en vivo, pero bueno, probablemente haya gente que después escuche el programa por streaming o que lo escuche después grabado. Uh-huh. Y vamos a disculpar antes que nada a la invitada que teníamos hoy, que es Tini de Bocourt, que tuvo un inconveniente. Bueno, seguramente la vamos a reprogramar para las próximas semanas. Es una invitada que tenemos muchas ganas de entrevistar, sí. Pero bueno, a veces suceden inconvenientes de último momento.
Le mandamos un beso
a Tini. Le mandamos un abrazo enorme y la vamos a tener dentro de algunas semanas. Ustedes saben que hoy, el lunes que viene vuelven a empezar las clases. O sea, tenemos una semana donde la niñez va a estar de nuevo en el foco, ¿no? Y el 16 de agosto, el próximo 16 de agosto, va a ser el Día de la Niñez. El Día de la Niñez, que es un día, bueno, la gente compra regalos, o sea, se puede tomar en distintos sentidos, pero hoy vamos a dar otro enfoque al tema de la niñez, porque hay una fundación que es Casa Rafael, que es una fundación que se ocupa de la asociación y de la integración social infantil a través del arte. Hace un trabajo muy interesante desde hace muchos años. Casa Rafael tiene mucho que ver también con Christine Pantá, que es también socia de Marian. Y acá tenemos a su tesorera, que es Valer Durma. Primero vamos a hablar de Casa Rafael, después vamos a hablar un ratito sobre ella. Dentro de un ratito la vamos a presentar, digamos, personalmente. Uh-huh. Pero bueno, en principio vamos a charlar con vos sobre qué es Casa Rafael y qué es la recaudación que están haciendo en este momento.
Bueno, buenas noches primero a todas.
Muchísimas buenas noches.
Gracias por venir.
Y por dar este espacio para poder hablar de Casa Rafael. Casa Rafael es una fundación que está en La Boca. Fue fundada por Christine Pantá, como lo mencionaste, hace 20 años. Trabajamos con chicos y chicas que tienen entre 4 y 18 años y trabajamos a través de lo que llamamos la pedagogía por el arte. Uh-huh. Entonces ofrecemos talleres a todos esos chicos y chicas que vienen. Tenemos un impacto directo sobre 250 chicos todos los años, entonces multiplicado por 20 años, o sea, pueden ver que la fundación tiene una larga trayectoria trabajando con los chicos y las chicas que están ahí en la Boca, en el barrio, lo que se llama el barrio chino de La Boca. Lo que hacemos, trabajamos con docentes, con psicólogos, y damos talleres de arte, que son muy variados. Los talleres pueden consistir, por ejemplo, en historias increíbles, en arte mural, en hip hop, en cine, en música. Bueno, tenemos muchos músicos brillantes. O sea,
tiene una orquesta, yo la he escuchado, los he invitado a algún evento que tuve que organizar y la verdad que la orquesta es maravillosa.
Impresionante.
Es conmovedor realmente ver a esa cantidad de chicos, el amor con el que desarrollan, digamos, esa labor, cómo están así compenetrados. Y bueno, lo importante es pensar el trabajo tan meritorio, digamos, porque estos chicos en otras condiciones estarían quizás en la calle, bueno, quizás en submundos, digamos, de droga, de delincuencia, uh-huh. sin una salida y sin un interés, ¿no? Algo que de repente despierte el valor de ellos. Y están haciendo algo por su futuro también, ¿no?
Sí, sí, exactamente. O sea, tienes toda la razón. En esos espacios de arte, primero, como tenemos variedad de talleres, justamente cada uno encuentra el que le gusta, ¿no? O sea, tenemos todo un abanico de propuestas para todos los gustos. Entonces, eso es importante. Todas las personas que trabajan son docentes. Uh-huh. No trabajamos con voluntarios, sino con docentes justamente para garantizar la calidad del dictado, de lo que hacemos. Son
claro.
todos profesionales que trabajan con los chicos y las chicas que atienden Casa Rafael. Y esa pedagogía por el arte justamente trabaja en eso, trabaja en la resiliencia, el compromiso, el estar, la autoestima. Trabajamos en todo eso y notamos que los chicos que vienen a Casa Rafael justamente se insertan más fácilmente después, bueno, tienen una vida social, claro. digamos, que mucho más integrada, por ya con menos desvíos, porque ahí encuentran un espacio que además no es solamente de arte, sino también de psicológico. Nosotros el trabajo que hacemos es psicosocial, digamos, uh-huh. entonces trabajamos con todos esos chicos y chicas que están a veces en situación de riesgo psicosocial,
claro.
Y los acompañamos. Y tenemos casos de chicos que estuvieron años, ¿no? O sea, que empezaron desde chiquititos y que hasta grandes. Y bueno, Christine, sobre todo, que vive ahí en el barrio de la Boca, se los cruza ya adultos, con familia, trabajos formales.
¿Y chicos de qué edad? Perdón,
de 4 a 18.
Okay.
Trabajamos con chicos de 4 a 18. Y este año, bueno, como lo mencionaba San Silvina, estamos justamente ahora, se acerca el Día del Niño, y como, bueno, Fundación, nosotros obviamente queremos también ofrecer algo a los chicos para el Día del Niño, el Día de la Niñez, decimos, ¿verdad? Para el Día de la Niñez. Entonces queremos, estamos haciendo una campaña de recaudación que viene un poco lenta. Bueno, sabemos que la situación por ahí es difícil para algunas personas, pero estamos insistiendo mucho si nos pueden ayudar. Nuestro sitio web es casarafael.org.ar. Ahí es muy fácil, apretan un botón y pueden donar en pocos pasos. Uh-huh. El importe que la gente pueda, todo es muy bienvenido. También vale destacar que nosotros tenemos una certificación platino de la FEDEFA. Eso quiere decir que somos una fundación transparente en cuanto a la gestión justamente de los recursos que tenemos. Eso es importante también para que las personas que nos escuchen confíen justamente en la asociación,
claro.
Tal cual. Entonces, o sea, tenemos esa certificación y ahora estamos con esa campaña de recaudación porque para el día 16 queremos obviamente organizar una rica comida, que cada chico o chica que viene a Casa Rafael se pueda llevar un regalito, una bolsita de golosinas, que ellos también no pueden tener, aprovechar este día especial, ¿no? Que es típico acá en Argentina, pero todos, o sea, sabemos que todos los chicos y las chicas lo esperan.
Lo esperan. Uh-huh.
Sí, sí, sería casarafael.org.ar.
Exactamente.
Y una pregunta, ¿cómo hacen, los chicos se acercan a la fundación, ustedes de alguna manera salen a buscarlos, cómo se
inscriben,
sale ese vínculo?
Sí. En el barrio ya la fundación es muy conocida.
Muy conocida.
Sí, sí, la fundación es conocida, bueno, el boca a boca también, obviamente van hablando, entonces todos los años nosotros, la apertura para que se puedan inscribir las familias, a los chicos se tienen que inscribir, obviamente, y es obviamente libre para todos los chicos del barrio.
Claro.
Entonces depende de nosotros el impacto. Como les decía, sobre 250 chicos, pero según los días, o sea, vienen algunos, otros, también según el taller al cual asisten.
Claro.
Nosotros trabajamos lunes, martes, jueves y viernes. Los miércoles el centro está cerrado, pero trabajamos los 4 días a la semana con todos esos talleres y con docentes que son fantásticos, que entregan mucho más que sus conocimientos, que tienen un gran compromiso realmente con la fundación y con los chicos.
Los chicos van a los talleres fuera de su horario escolar.
Sí, a la tarde. Nosotros, claro, es a la tarde, a las 5 de la tarde, de 5 a 7 de la tarde. Entonces, en lugar de estar en la casa o en la calle o donde está, o sea, los chicos encuentran este espacio, nosotros les ofrecemos una merienda cuando llegan y después participan de los talleres.
Ellos
de los talleres,
digamos,
el taller
la
que
disciplina
quieran.
Que
sí,
les...
Y se pueden mover de uno a otro libremente. Después, bueno, además de estar ahí mismo en el, físicamente en la boca, a veces también, como decía San Silvia, nos desplazamos, sobre todo claro. la orquesta que suele tocar también, últimamente, desde hace un par de años estamos trabajando con geriátricos, donde vamos a dar conciertos ahí que tienen muchísimo éxito, o sea, se ponen a bailar, a cantar.
Dos generaciones.
Sí, es realmente muy lindo, así que sí, o sea, es impresionante ver la energía y el compromiso, no la dedicación. Y lo que contribuye también, o sea, esa pedagogía es a mejorar la autoestima, la confianza en ellos mismos claro. que tienen, porque también descubren un montón de habilidades que posiblemente no conocían a través del arte.
Tal vez pensaban que algo que no era para ellos.
Exactamente. Sí. Entonces se descubren talentos, o sea, las producciones de los chicos, había de la orquesta, pero o sea, podemos hablar del arte mural, de las historias claro. extraordinarias que escriben, tenemos un montón de libros, hacen muchísimas cosas.
Que los chicos que van a la fundación después, algo de todo lo que reciben lo deben replicar en sus casas también, ¿no? Que debe cambiar algo de la dinámica familiar.
Sí, lo que vemos a eso, a mí me tocó por ahí en otros trabajos trabajar también con otras fundaciones, es que cuando uno impacta en una persona, claro. esa misma persona impacta en otras.
Claro.
Entonces, o sea, a menudo, claro, es como una bola de nieve,
un
¿no? que va creciendo, tal cual, o dominó, si por ahí es mejor el término. Claro. Entonces, como que va creciendo, ¿no? el impacto que uno tiene. Sí, totalmente.
Bueno, felicitaciones, la verdad, porque es una tarea impresionante la que hacen en la fundación.
Sí, es Cristina, la gran maestra de esa fundación.
Pero tiene un gran equipo que la acompaña, sí.
Bueno, más allá del tema de la fundación, no sé si querés agregar algo más sobre el trabajo de la fundación o...
No, también ahora, dentro de poco, hoy estamos hospedados en un cuartel de bomberos que está ahí en la calle Garibaldi.
¿Bomberos de
La
Boca?
Sí. Estamos hospedados ahí, pero muy pronto ya nos vamos a mudar a un lugar propio. Entonces va a ser un gran paso para nosotros y ya falta poco para que nos mudemos y que tengamos por ahí unas condiciones edilicias un poco más acordes justamente a todos los talleres que ofrecemos. Entonces tenemos un lindo proyecto también ya por llegar. Entonces por eso es importante mantener el interés de los chicos y que vengan y que pasen un hermoso día de la niñez.
Valer, bueno, más allá de este trabajo extraordinario, la verdad que venimos siguiendo ya el trabajo de la Casa Rafael desde hace mucho tiempo y la verdad que lo valoramos muchísimo. Queríamos también aprovechar que estás acá para repasar un poco algunas cosas de tu carrera, porque es una carrera muy interesante. Te voy a presentar así rápidamente Valer Lourme, que es miembro de la Asociación Marianne. Tiene una carrera realmente... A mí me impresionó. Yo dije, una carrera impresionante. Me dijo, bueno, es francesa, se instaló en la Argentina en el año 2000, trabajó en México, en Ecuador, en Marruecos, en Inglaterra y en Francia. Tiene dos posgrados en comercio internacional de TEC en Monterrey y sustentabilidad corporativa y responsabilidad social por la Universidad de San Andrés, acá en la Argentina. Pero además, acá hay como un otro estudio que tenés que a lo mejor... no va en la misma línea y que también es interesante.
La lingüística.
Licenciatura en lingüística de la Universidad de Angers en Francia. Y bueno, trabajaste más de 15 años para el Grupo Total. Te desempeñaste en puestos gerenciales de desarrollo comercial, de marketing. Trabajaste en compañías de automovilismo, de autos como Volvo o Citroën. Y actualmente sos directora de la marca Leap Motor en Argentina. Y bueno, más allá de esta trayectoria que hablamos recién hace un ratito sobre Casa Rafael. Así que es un placer tenerte también acá en este aspecto. Y no sé si vos querés contarnos un poco qué es Leap Motor o cómo es el tema de los autos sustentables o bueno.
Y habrán notado, hubo una avalancha, ¿no? de nuevas marcas chinas que llegaron hace un par de años. Uh-huh. Eso se debe también mucho por el decreto del gobierno, ¿no? Hay un cupo de 50.000 unidades por año que pueden ingresar a la Argentina sin aranceles si tienen un precio FOB de menos de $16,000 y si son electrificados. entonces eso fomentó también la llegada obviamente de muchas marcas, pero más allá de ese contexto, Leapmotor es una marca que tiene una joint venture con Stellantis, ¿eh? Yo trabajo para el grupo Stellantis, es un grupo bueno, conocido en la industria automotriz, tenemos más de 14 marcas, y en el 2024 Stellantis hace una joint venture con Leapmotor, que es una marca china, y de esa forma estamos llegando ahora a la Argentina. Leapmotor es una marca china muy joven, nació hace 11 años solamente ahí en Hangzhou, y es una... Hay unas startups de marcas de vehículos de nuevas energías. Son marcas prestigiosas. Leapmotor forma parte de esas marcas. Y Leapmotor es la marca de mayor crecimiento dentro de este grupo. Viene teniendo un crecimiento exponencial. Hoy es la quinta marca en cuando hablamos de vehículos electrificados que se vende en China. O sea, la marca está creciendo muy rápidamente. Y la acabamos de lanzar en Argentina. La lanzamos acá el 16 de... De julio, recién, hace un par de semanas.
Estás en plena,
sí, estamos en plena ebullición
del lanzamiento.
Sí, sí, sí. Y los vehículos son muy interesantes. O sea, son vehículos que tienen muchísima tecnología, mucha seguridad, 7 airbags, una rigidez torsional impresionante, un diseño minimalista, futurista. O sea, son productos que realmente son muy interesantes.
¿Cómo fue para vos tus comienzos, teniendo en cuenta que la industria automotriz es bastante rígida, bastante masculinizada? ¿Cómo fue para vos ese comienzo de abrirte camino en una empresa de camiones como Volvo y después, bueno, con todo el bagaje que venís trayendo? ¿Cómo fue para vos? ¿Qué desafíos encontraste en ese camino? Como
siempre
mujer.
Fue un poquito, o sea, no es que tenía algo todo organizado, un camino así trazado, o sea, para nada. Fue así un poquito según donde el viento me iba llevando, ¿no? pero sinceramente, o sea, siempre tuve, por suerte, o sea, trabajé en entornos, o sea, en las distintas empresas donde trabajé, o sea, por suerte pude trabajar en entornos donde, bueno, valoraban también otras perspectivas, otras miradas, y hoy sabemos, o sea, hay números, y ustedes, o sea, lo saben mucho mejor que yo, que están en el periodismo, o sea, las mujeres obviamente aportan, y sabemos que las mujeres que integran en sus directorios, o sea, paridad de género, tienen resultados que son mucho mejores que las que no. Entonces hay evidencias, y obviamente,
resultados,
o sea,
si
uno maneja una empresa, tal cual, si uno maneja una empresa, bueno, tiene todo interés a ir justamente hacia esa paridad, ¿no? Falta mucho, obviamente, más seguramente en la industria automotriz, pero de a poquito vamos avanzando. Hay grupos también, o sea, yo formo parte también en Stellantis de un grupo que se llama Women of Stellantis, a nivel internacional, entonces también eso ayuda justamente a promover que haya más mujeres en puestos directivos, entonces trabajamos también en eso dentro de la empresa. Hay un fuerte compromiso, creo, por lo menos en las multinacionales, ¿no? Hoy en día, justamente para que haya más mujeres.
¿Vos sentís que hay una buena predisposición? Porque a veces funciona como el autoprejuicio también, ¿no?
Sí.
Como siempre estuvo tan estandarizado esto de que, bueno, la industria automotriz es una industria de hombres, a veces también puede pasar que las mujeres se autolimiten pensando que esto no es para ellas. Okay, ¿Cómo ves eso? ¿Sentís que las mujeres están como más preparadas o más deseosas, o que todavía cuesta también para las mujeres?
Y creo que cuesta también, y también por allá lo vemos también en las carreras, ¿no? A veces, o sea, en algunas carreras por allá más orientadas a la tecnología o ingeniería o algo así, a veces también por allá hay más hombres que mujeres en algunas. Pero hoy, o sea, yo siento sinceramente, o sea, desde que estoy en la empresa, siempre sentí que tenía las mismas oportunidades que mis pares hombres. O sea, en ningún momento sentí que por ser mujer por allá no llegaba o no tenía la posibilidad o algo así.
¿Y al principio fuiste una excepción?
Sí, seguro, cuando estaba en Volvo, bueno, obviamente, sí, en los camiones o hasta en Total, sí, en muchas empresas siempre ha pasado y va a seguir pasando todavía. O sea, si miramos un poquito los números, sabemos que falta un montón para llegar a la paridad. Lamentablemente no avanza al ritmo que a mí me parecería ser un ritmo un poquito mejor, ¿no? Para restablecer un orden que debería ser normal. A mí me gustaría obviamente que todo eso vaya más rápido y que por ahí haya medidas también un poco más concretas, ¿no? En las empresas para que eso ocurra. Pero
¿Qué medidas imaginas? ¿Al cupo, por ejemplo?
Sí, por allá, no sé, en las empresas, en las ternas, ¿no? O sea, uno va a contratar una persona y que en las ternas decir, bueno, en cada terna, pero uno no me puede decir, no, no existe una mujer que no pueda hacer eso. No, hoy no es cierto, o sea, hay mujeres en todas las carreras, o sea, no existe, no puede ser que uno no encuentre un profesor. Entonces decir, no sé, por ejemplo, una terna, doy ejemplos, o sea, no sé lo que se está haciendo en las empresas, pero en las ternas, bueno, que haya dos mujeres y un hombre en todas las ternas.
Claro.
Por lo menos para que fomentar, porque si no, o sea, pasa lo mismo en todos lados, o sea, si no somos un poquito, hacemos un poco más de push, ¿no?
Claro.
Sabemos que va a demandar todavía, no sé, 50, 60, 70 años para que lleguemos a la paridad. Entonces, a mí me parece que sí que debería haber algunas políticas un poco más radicales, pero bueno, no sé si ocurre en todos lados.
En un anterior reportaje dijiste que la industria automotriz te enseñó a reinventarte.
¿Ah, dije eso?
Sí.
Te tenemos investigada.
Hello. Y mi pregunta tiene que ver, ¿es cierto que fuiste traductora de árabe?
No llegué a traducir, no. Aprendí árabe, sí, es cierto. En la universidad durante 4 años tuve clases de árabe y muy segura de mí misma, ¿no? Terminé ahí mis 4 años de árabe y me fui a trabajar a Marruecos pensando que iba a traducir árabe. Bueno, me costó un montón, terminé traduciendo del español al francés porque no lograba traducir del árabe. Tenía un nivel correcto, pero no, nunca llegué a ser traductora de árabe. No, trabajaba con inglés y español, pero nunca llegué a trabajar con árabe. Lo estudié, pero nunca llegué a traducir.
No debe ser nada fácil, claro.
Vos trabajaste en distintos países, ¿no? Nombraste Marruecos, México. ¿Cómo es la experiencia de ir mudándote de un país a otro? ¿Sentiste las diferencias? ¿Cómo sentís esta carrera que fue transitando por distintos países?
O sea, siempre fui una persona curiosa. Entonces, siempre me gustó descubrir algo, o sea, descubrir algo nuevo, aprender algo nuevo. Por eso, cuando surgió esta marca Leap Motor, yo levanté la mano, dije, me interesa. O sea, toda la novedad siempre me gustó. Entonces, y siempre también me gustó descubrir culturas. Por eso empecé, bueno, Marruecos, después dije que no conocía Sudamérica, conseguí un trabajo para trabajar en Ecuador, estuve un año en Ecuador. Y con esa facilidad también de decir, o sea, papá, ya, yo tengo 57 años, ¿no? Pero ya desde mi época era fácil no moverse. No me gusta, claro. O sea, uno no tiene ataduras, no tiene nada. Pruebo, o sea, hay que probar. Y yo también es lo hablo mucho por allá cuando hago mentoring o algo así con mujeres un poco más jóvenes, ¿no? Hay que lanzarse, hay que tirarse a la pileta, que uno siempre puede cambiar después. Entonces, hay que ir, probar suerte, te va bien, te quedas, no te va bien, vuelves. O sea, no, hay que animarse, ¿no? Entonces,
así es. Valer, bueno, es un placer haberte tenido acá en el piso, acá en Radio Cultura. Te agradecemos muchísimo. Convocamos de nuevo a la gente a que se sume a la página que es
casarafael.org.ar.
Bueno, que pueden sumar ahí sus donaciones para Casa Rafael, que hace una obra valiosísima. Y bueno, te felicitamos también por tu carrera y por todas las cosas que nos estuviste contando. Y además por esto, ¿no? De las nuevas tecnologías que se suman, las tecnologías más sustentables, el lugar de las mujeres. Así que bueno, muchas gracias, Valer.
Muchísimas gracias a ustedes por el espacio.
Muchas gracias y mucha suerte con la campaña para el Día de la Niñez. ¿Eh?
Sí, y éxitos a ustedes con el programa.
Gracias, muchas gracias. Gracias. Seguimos en un ratito con Mariana en el aire.
Reflexiones, confidencias e historias que merecen ser contadas. Hacemos una breve pausa y ya volvemos con Mariana en el aire por Radio Cultura.
Demi, parlez de moi, à vos amours, à vos amis, parlez-leur de cette fille aux yeux noirs et de son rêve fou. Moi, ce que je veux, c'est écrire des histoires qui arrivent jusqu'à vous. C'est tout. Voilà, voilà. Mais voilà mes messies, mes années j'apporte. Oui, mais voilà tout le bruit et tout le silence. Regardez-moi.
Llega la gala lírica más esperada del año. El tenor belcantista más deslumbrante de su generación, Xavier Anduaga, llega al Teatro Colón junto a la soprano Hera Park como invitada. Protagonizará una gala lírica extraordinaria bajo la dirección de Constantín Orbelian, acompañado por la orquesta de Ciclo Aura. Única función, 3 de agosto, 20 horas, Teatro Colón. Entradas a la venta en el Teatro Colón.
Si disfrutás del cine europeo, las historias intensas, las miradas diferentes y el talento del cine contemporáneo, Eurochannel te ofrece cada día una cuidada selección de películas de toda Europa, thrillers, dramas y grandes producciones actuales. Eurochannel, el cine europeo que se siente. Disponible en Flow, canal 324.
Arte, cultura, bienestar, prestigio. Mariana en el aire.
Bueno, seguimos aquí en Radio Cultura con Mariana en el aire. Estamos con Silvia Cordano, Silvina Quintanz y quien les habla, Silvia Fesquet. Y vamos a dar la bienvenida a Eve Greenberg, que es la presidenta actual de la Asociación Marian. Eve es una muy reconocida fotógrafa, es retratista, directora artística y creadora de proyectos culturales que conectan arte, mujeres y diálogo entre culturas. Eve nació en París, está radicada en Buenos Aires desde 1995, ya nos va a contar qué es lo que la trajo a Buenos Aires. Es licenciada en Administración de Empresas, tiene una destacada trayectoria en marketing para el grupo Marie Claire en Francia y en marcas de lujo como L'Oréal y Lancôme en Argentina. Cofundadora de la Asociación Marian Argentina de Mujeres Profesionales Franco-Argentinas, es, como dijimos, la actual presidenta y es además una referente muy activa de la Silver Economy y del bienestar a través de la fotografía. La fotografía es su lenguaje y también vamos a ver cómo llegó a esto, porque es una mujer que ha tenido varias reinvenciones a lo largo de su vida. No sé si la primera fue esa que la trajo de París a Buenos Aires, y querría que me contaras por qué llegaste acá y cómo fue ese cambio. ¿Qué descubriste acá en la Argentina? ¿Qué sabías de la Argentina antes de llegar acá? Y si esta fue tu primera reinvención de alguna manera.
Hola, hola las tres.
Hola, hola.
¿Cómo están?
Hola.
Bueno, lindo estar acá. Como siempre, me gusta este programa. Bueno, sí, no sé si... Sí, en París, llegué acá, tenía 33 años, ya había tenido un matrimonio y una hija, y quizá después del divorcio tenía ganas de un poquito de aire, entonces en este entonces me había tomado un año sabático para venir acá, donde tenía familia acá, algunos primos, o sea, no sabía nada, me sorprendió Buenos Aires en bueno, porque en París en esta época confundías un poquito Buenos Aires con algo como México, la tequila, la, no sé, los cactus, o sea, quizá teníamos una visión o del norte de Argentina o la otra visión, había un programa muy conocido de aventura que se llamaba Ushuaia, entonces eso fomentó mucha... los franceses teníamos ganas de venir a ver a los gauchos y los grandes espacios. Buenos Aires me encantó. Vine supuestamente por algunos meses, pero en estos algunos meses me enamoré y entonces no me volví. Me renuncié a mi trabajo, trabajaba en la prensa femenina y me quedé acá. Mi vida está bastante puntuada por historias de amor. Amo estar enamorada y tuve muy lindas historias, pero también a veces hay desamor. Y quizá el momento más importante quizá fue cuando después de 17 años nos separamos con mi argentino, que fue el papá, que es el papá de mi segundo hijo. Tengo una hija y un hijo. La decisión de no volver a Francia.
¿Por qué fue esa decisión de no volver?
Y bueno, quizá cuando llegué acá no lo pregunté a mi hija que tenía 7 años, pero cuando me pregunté, ¿y ahora qué hago? mi hija estaba de novia, ya estaba grande, y salía de la pieza, no quería saber nada de volver. Y esta vez escuché a mis hijos y pues tampoco quería separar, porque es difícil de separar un hijo de toda la familia, y esta vez no me veía volver a hacer la misma historia con mi hijo varón, con toda la familia acá. Y me quedé, pero también tenía 17 años de vida profesional acá. O sea, ya había sino que volver a hacer todo de nuevo. Porque uno dice que es difícil irse, ¿no? Y toda la aventura de la cosa desconocida, que es muy... Bueno, yo podía escribir un libro sobre este tema, porque tenés también a veces, para no caer en la nostalgia, haces alguna corte de amnesia, ¿no? Si no, estaría siempre, ¡ay, qué lindo París! Yo tenía la Tour Eiffel al lado de mi casa, de mi oficina. Pero tampoco es fácil volver. O sea, después de 17 años pensar en volver... las cosas también cambiaron. Francia no es la misma que hace 33 años. Cuando, no, en realidad yo tenía 33 años, pero hace 31 años, asumo, sigo con mi acento, y es un poquito vergonzoso porque 31 años y sigo con este acento.
Ev, vos, bueno, te reinventaste muchas veces. Y una de las últimas veces que te reinventaste fue asumir una vocación que tenías desde hacía muchísimo tiempo, que se disparó sobre todo en la pandemia, tengo entendido, bueno, tu vocación de fotógrafa.
Sí.
Contanos un poco cómo fue que vos retomaste esto que tenías desde tu infancia, qué relación tuvo con tu papá, o sea, cómo fue esta historia.
En realidad, y eso es donde a veces es lo que trato de transmitir a las personas que conozco o que están en este momento de la vida donde quizá pasó una época y tienen que arrancar otra. Pasaron dos cosas. Yo más o menos nací con mi cámara en el hombro. En realidad desde los 13 años pasaba horas en el laboratorio a hacer mis fotos. Es una pasión.
Laboratorio, porque en ese entonces
fue analógico.
Se revelaba la foto.
Pero mi papá siempre me decía que eso no es... Cuando a los 18 o 20 quería hacer más, mi papá me decía que eso no es una profesión. Y porque, bueno, buena alumna, hice administración de empresa, querían que yo retome un poquito las cosas familiares. Bueno, así que lo dejé, pero no hay un día que no saco una, dos o 100 fotos por día. O sea, veo tantas cosas lindas, es un training, hay gente que hace bicicleta, corren, yo me la paso mirando y viendo cosas que otros no ven. Mi hijo siempre me dice, mamá, pará, ¿qué miras? ¿Qué miras? Es así. Lo que pasa es que cuando me tocó cuando hubo
la pandemia,
el hecho que en este entonces tenía una consultora de eventos, bueno, no se podía hacer ningún evento, tenía un restaurante a puerta cerrada en un lugar también, se había parado todo. Y me parece que nos encerraron el 19, ¿no?
De marzo.
20 de marzo,
2020, 20 arrancó. Y el 20 de marzo mi papá falleció. Y ahí hubo dos cosas muy fuertes. Es que quise armar, porque no se podía viajar, quise armar como un lugarcito con una vela y buscar la foto que más lo representaba, y no la encontré. Tuve que ir y recortar varias chiquitas, pero no encontré la foto que transmitía la esencia de mi papá. porque no es cuando estás con 90 años y Alzheimer, no es cuando haces el servicio militar a los 20. La esencia la ves sobre todo a los 50, 60, la de la madurez, ¿no? No la vi. Y después fue también el hecho que la persona que me decía no, la foto no, no estaba no está más. Y realmente sentí mi cuerpo algo muy, muy especial. Ya me pasé que con Silvina ya lo hablé, es que sentí mis alas en
como
mi
que
espalda,
crecían alas.
Como que estaban creciendo. Y dije, ahora es el momento. Y empecé a sacar fotos de mis amigas, de las amigas de mis amigas. Yo tenía 58 años, tenía las canas ya hace mucho que me dejó las canas crecer. Y de a poquito empecé a retratar mujeres mayores de 50. Y en esta época, las personas, cuando teníamos que quedarnos en casa, las de 60 las ilustraban en los medios como una abuelita con su cosito arriba de la cabeza, un chalequito marrón. Yo decía, pero no soy yo y no son estas mujeres que me vienen a visitar en mi estudio. Las que vienen a verme son fabulosas. Y eso es lo que arrancó esta segunda parte de mi vida, cuando realmente dije, voy a cambiar la narrativa acerca de las personas mayores de 50, voy a mostrar al exterior, a los publicistas, a los diseñadores de moda, que no estamos lista para escondernos en la heladera, ¿no? Ahí existimos. y ahí empecé. Y ahí, vengo también del marketing de las marcas de lujos. En este marketing, todos los sentidos tienen que estar en alerta para que el objeto que vos querés comprar se transforme en un objeto de deseo. Entonces, mi sesión de foto se nutrieron de todo este savoir-faire y empecé a ver el asunto de la música, de los perfumes, y de a poquito se transformó en una verdadera experiencia. Una experiencia sensorial, una experiencia transformadora. Hay una otra socia, Marianne, que es física cuántica, y ya empecé a hablar con ella porque pienso que algo cuántico está pasando en mi estudio, porque hay algo energético que hace que una persona, cuando se siente cómoda, cuando empieza a aflojar, a sacarse sus trabas, a confiar, a ver que vos la miras con amorosidad, empieza a brillar como si yo fuese un novio o como si la cámara fuese como un novio la podría mirar. Y empieza a brillar, o sea, real, o sea, algo que no lo puedo bien expresar, pasa magia, es increíble.
Como que aflora la esencia.
Y se reconecta, porque 50, 60, llegas con todo el bagaje de vos tuviste que ser... Bueno, hablo mucho en femenino, pero también tengo hombres y les pasa también cosas muy lindas. Pero las mujeres, bueno, tuvimos que ser buena hija, buena mamá, buena mujer, buena... Y hay un momento, sobre todo cuando ya los hijos crecen, que uno se pregunta, bueno, ¿y ahora qué? ¿Qué quiero hacer? ¿Quién soy? ¿Quién soy yo ahora a los 50?
Haber estado muy pendientes antes de la mirada ajena y de repente de empezar a querer que aflore la propia, ¿no?
Pero a veces te olvidaste de quién es esta propia. Entonces te tienes que volver a conectar con la niña que estuviste, ¿no? ¿Qué querías hacer? ¿Qué dirías a esta chiquita que está en vos, ¿no? Y después, porque hace ya, pasaron casi más de 6 años, ya retraté cientos de personas, y te puedo decir que, les puedo decir, que amo la belleza de la vejez. O sea, amo la belleza imperfecta de no esta cosa de la juventud, todo liso, todo impecable. La belleza me enternece ver una persona que transitó la vida, tuvo sus heridas, tuvo sus bajos, subidas, sus peleas, sus retos. Y eso hace que me conecto con el humano de cada persona. Hoy en día me pasa algo muy... Bueno, quizá tienen que hablar. Porque okay. soy tan apasionada.
Pero estamos escuchando. Digo,
hay todo un tema ahora de los fotógrafos con la IA, ¿no?
Sí.
Y yo cada vez más veo... por supuesto, no estoy en contra de la IA. La foto tiene algo muy de cronofage, ¿no? Uh-huh. Pasas un montón de tiempo editando. Si gracias a la IA puedes hacer más sesión de foto y menos pasar horas en la compu, mejor, ojalá sea. Yo no me importa si mis fotos son perfectas. No me gustan las fotos perfectas. No me gustan las fotos de estudio donde las luces, la persona está rígida como una estatua. Yo quiero que viva y que transmite lo que hay adentro.
La humanidad.
Entonces hasta una foto movida puede ser muy, te puede transmitir mucho más emoción que algo bueno. Hoy en día, en las redes, todo el mundo habla igual, todo el mundo hace sus Instagram perfecto, todo el mundo, los textos están imperfectos. Un poquito me paralicé. O sea, ya no tenía muchas ganas de hacer. Ya, esto no me gustaba. Y ahora, ¿viste? Cuando hay demasiado perfección, ¡wow! Vuelve la cosa humana. Y ahora estoy a full con realmente la belleza, pero no de las 50, porque 50 al final somos jóvenes, son todas bebés, ¿no? Las de 80, 90, las que tienen la salud, ¿eh? Lo que yo voy a decir, por supuesto, la salud es fundamental, pero las personas antes, las más humanas, que están en el planeta, las que están en vía de desaparición. O sea, esta población que vivieron pensando, leyendo, conversando, que cuando vos hablas con ella puedes hablar de cualquier cosa. Personas que a mí me tiene como esta atracción de la abuela. Yo la quiero abrazarla, quiero tocar sus manos, quiero que me cuente. Bueno, probablemente que mi próxima muestra va a ser de hablar, y no van a ser las silver, va a ser las diamantes, porque son personas que brillan, que nos tienen que
iluminar también.
Y muchas cosas.
Te quería preguntar algo, porque como vos explicaste recién, tus sesiones fotográficas son como sesiones que a veces casi terapéuticas, ¿no?
Sí.
Donde hay mucho como casi de análisis y de confesiones. ¿Hay algo que te haya llamado la atención o que encuentras a lo mejor como un patrón común en las o preocupaciones o miedos o prejuicios o cosas que te cuentan, no sé, las diamantes o las silver, no importa, pero algo que vos sientas que fueron conclusiones que fueron sacando, que no se animaron a decir antes?
Hay varias cosas. En realidad hay un asunto que quisiera aclarar. Hablamos de la silver, todas las mujeres mayores de 50. Por supuesto que entre 50 y 60, 60 y 70, es muy diferente cada rango de edad, ¿no? La sociedad te juzga tanto que es tremendo. Y a veces la edad te... libera de esta mochila y ya no te importa tanto
lo que no.
Y eso es liberador. Yo, la mirada. Hice muchas pruebas porque y quise sacar foto, bueno, con una persona que no escuchaba, ¿no? Para ver que, cómo sentía esta experiencia. Si bien no hablaba y no, estaba sorda, muda, escuchaba igual el ritmo de la...
De la respiración.
De la música. Después hice foto con una mujer ciega. Quizá fue una de mis más lindas sesión fotográfica. Fue espectacular. Entonces, al final le dije, bueno, al final, porque no me ves, te sentís cómoda, te sentís liberada. Me dice, no. Vos, tu presencia me habilitaba a hacerlo. Yo podía ver tu sonrisa. Porque la gente me dice que cuando tengo la cámara, estoy como tapada con la cámara, pero no paro de sonreír porque... Me encanta lo que hago.
Placer, claro.
Y eso, así como una mirada te puede congelar. Y inhibir, ¿no? Y después hay muchas mujeres que yo trato que están con una falta de libido. O sea, de libido en el sentido, bueno, ya soy vieja.
Ya está.
Eso te iba a decir. ¿Qué consejo les darías a los chicos de 30 que se creen viejos o que se sienten viejos hoy?
¿Los de 30?
Sí.
¿De verdad? Sí. Ah, sí. Bueno, qué lástima. Porque
es más, te doy un dato más. Hay muchos que toman Viagra.
Chicos. Sí, no, porque sí, acá
hay chicos también.
Sí, porque acá hay una cosa de la performance.
Del rendimiento,
¿no? Del rendimiento. Claro, sí. Justamente, yo mi segunda muestra fue alrededor del deseo y del erotismo desde la madurez. Y te digo que casi está mejor con la madurez que cuando estabas joven. Porque joven, ay no, la panza tiene que ser chata. Ay no, esto no, ah no, sí. Si vos estás en un momento de tu vida con una persona que te gusta, es muy sensual y es muy placentero. La sexualidad desde la madurez está muy linda si no estás en el pof. Performático, ¿no? Y quizá las redes sociales o la pornografía, lamentablemente, están destruyendo la cabeza de la juventud. Sí, sí. Porque yo soy una amante del amor, o sea, bueno. ¿Qué te quería decir? Nos fuimos ahí.
Estábamos hablando de los consejos a los chicos jóvenes desde tu lugar de madurez, teniendo en cuenta que socialmente la primavera tiene mucho mejor marketing que el otoño o el invierno. Estamos hablando de la belleza de los procesos, ¿no?
Sí, pero la cosa del a mí me genera mucha emoción una flor que está casi para
marchitarse.
Sí, porque es la fragilidad y es este sentido de que la vida es limitada, pasó rápido, pasó... O sea, yo lo que quiero transmitir es la vida es bella. Hay, por supuesto, un momento muy difícil, muy duro. Pasé años también llorando, o sea, no esto. Pero puedes tener una posición frente a la vida de ver la belleza alrededor tuyo. Y eso es también lo que yo hago, porque me conmueve la sombra de una hoja que está moviéndose por el viento, me conmueve un rayo de sol que refleja, me conmueve cosas quizá que si no te paras y miras, no lo ves. La belleza está alrededor nuestra y la actualidad está tan difícil, violenta, que si no haces pose y empezás a meditar o hacer... Bueno, hay taller de foto y mindfulness, o sea, aprender a mirar lo lindo de todo y pueden ser el humo de tu taza de té que te estás preparando.
Bueno, y con esta idea, para captar y para empezar a poner en práctica, ¿no? De ir buscando la belleza en cada momento de la vida y en las cosas más simples o más elementales y que tenemos a lo mejor más a mano. Vamos cerrando este bloque. Te agradecemos muchísimo, Eve. Es súper, súper interesante todo lo que nos dijiste, todo lo que transmitiste, toda tu visión de la fotografía, de esta belleza en la madurez, lejos de estos modelos y de los estereotipos, digamos, que la sociedad todavía sigue imponiendo. Así que, bueno, muchísimas gracias.
A las tres.
Despedimos a nuestra presidenta Marianne, Eve Lindbergh, y seguimos ya en un segundito con Marianne en el aire.
Una historia que merece ser contada. Ya volvemos con Marianne en el aire. Búscanos también en Instagram y YouTube para revivir cada momento.
Words like violence break the silence, come crashing in to my little world. Painful to me, pierce right through me.
Can't Estamos escuchando a Carla Bruni en una versión divina de Enjoy the Silence. Son las 20:55 en la noche de este viernes en la antesala del fin de semana con 19 grados, chicas. ¡Qué calor! En pleno invierno.
Un invierno muy loco.
Estamos terminando el cuarto programa de Marianne en el aire aquí por Radio Cultura. Tenemos unas recomendaciones imperdibles de mis colegas Silvia y Silvina.
Bueno, miren, yo les quiero recomendar una película que vi en estos días. Es una película que creo que tiene mucha actualidad. La pueden encontrar en Netflix. Se llama Nuestra Tierra. Nuestra Tierra es una película de Lucrecia Martel. Es un documental que se estrenó el año pasado y habla de dos temas muy actuales. Habla, por un lado, viste que en estos días se habló mucho si los argentinos somos o no somos racistas. Bueno, ese es un tema que por ahí podríamos mirar desde otra perspectiva con este documental. Y otro tema es a quién pertenece la tierra. Otro tema que va a estar muy presente esta semana con la legislación que está en el Congreso. Bueno, es la historia de una persona que fue asesinada en el año 2009, que era perteneciente a una comunidad en Tucumán. Por una disputa de tierras con un pueblo originario y este hombre, que se llamaba Javier Chocobar, que fue asesinado en el curso de esa disputa y Lucrecia Martel, con una mirada realmente muy fina, como siempre tiene, muy atenta al detalle, es capaz de lograr poesía hasta en una sala de audiencia de un tribunal, ¿no? Así que se las recomiendo mucho. Creo que es una película que va a invitar a reflexionar durante toda esta semana y durante las semanas que queden. Y creo que vale la pena mirar de quién es la tierra, a cómo miramos a los otros, quiénes son los pueblos que están en el interior del país. Así que, bueno, se llama Nuestra Tierra, la dirige Lucrecia Martel y está en Netflix.
Bueno, yo tengo un libro para recomendar que es de Hervé Letellier, que ganó el premio Goncourt con La Anomalía. El libro que voy a recomendar es Todas las familias felices. Es muy interesante, si bien habla de su familia, bastante disfuncional, aunque digo en algún aspecto casi todas las familias son un poco disfuncionales. Mucho de lo que cuenta se puede extrapolar y podemos encontrar algo quizás de la propia historia en esos personajes que él presenta, digamos, en su novela, que digo es muy autobiográfica. Él tuvo un abandono temprano, que fue el de su padre, fue prácticamente criado por sus abuelos, pero la relación que más lo marcó fue una relación muy complicada con su madre, una mujer con un cierto desequilibrio mental y con una visión muy particular sobre el amor. Pero a pesar de esto, el relato destila un humor muy particular y es bien interesante. Todos seguramente podremos encontrar algo de nuestra propia historia en la historia de esta familia que relata Letelier.
¿Cómo se llama el libro? ¿Se lo anotamos?
Todas las familias felices.
Ay, bueno, ya lo vamos a buscar.
Letelier. Agendado. Vamos a la agenda de la semana de la Asociación Marianne. En primer lugar, vamos a agradecer a los medios Economist y Norte en Línea que esta semana publicaron notas dedicadas a Mariana en el Aire, así que muchísimas gracias.
Bueno, las vamos a invitar a ver, a leer la revista digital Bicult, que acaba de salir. Es una revista dedicada a la cultura que justamente lidera nuestra amiga y socia Claribel Terré Morel.
Bueno, les recomendamos que vean en redes una movida maravillosa que se hizo en la librería del Ateneo Gran Splendid, una librería extraordinaria. Fue un flash mob con participación de cantantes y pianistas. Y felicitamos desde acá a Valeria Calledey, nuestra socia que es directiva de la librería. Una movida realmente que vale la pena divina. Rescatar en redes.
Búsquenlo, es espectacular ese
espectacular,
video.
Espectacular, espectacular.
Sí. Y le damos la bienvenida también a nuestras nuevas socias que acaban de incorporarse a Asociación Marian, entre las que hay juezas, historiadoras, ejecutivas, científicas, escritoras y hasta una directora de orquesta.
Alejandra Bartolomé.
Caterine de Manet.
Diana Arias.
Françoise Turbat.
Juliana Eva Rodríguez.
Liliana Leguizamón de Mengoni.
María Alejandra Ungaro.
María Claudia Borbolia.
María Contesti.
María Victoria Carbone.
Marina Scolari.
Matilde Maté.
Micaela Levi.
Paola Carreño.
Patricia Puchulu.
Silvia Patricia Bermejo.
Y Susana Darrocha Tomei Toñato.
Les damos la bienvenida a todas ellas.
Las 9 de la noche. Nos despedimos del cuarto programa de Marian en el Aire. Gracias Silvia Fesquet, gracias Silvina Quintanz. Gracias a todos ustedes del otro lado que nos ven y nos escuchan a través de Radio Cultura BA. Les sugerimos y también les decimos que nos sigan a través de Instagram, @marianaargentina. Y les damos las gracias a nuestro operador, Charlie Vázquez, al equipo de Radio Cultura. Gracias al apoyo editorial y producción de Alicia Moskowski, Liliana Chazo, Lucrecia Walter y Carla Bianchi. Gracias a mis co-conductoras, Silvia Fesquet, Silvina Quintanz y bueno, quien les habla, Silvia Cordano, en Mariana en el Aire, una idea original de Ev Greenberg. Y saludamos especialmente a todas las socias de la Asociación Marian y a todos los oyentes. Nos encontramos el viernes que viene a las 8 de la noche. Muchas gracias.
Cerramos este living de viernes, pero la conversación sigue en las redes. Búscanos en Instagram y YouTube en las cuentas oficiales de la Asociación Marian y de Radio Cultura. Marian en el Aire, con Silvia Fesquet, Silvina Quintanz y Silvia Cordano. Hasta el próximo viernes a las 20, por Radio Cultura.